Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com.
Bueno, querido amigo, amiga de Misión, estudiantes, hermanos del Cuerpo de Cristo, muy bienvenidos a este nuevo devocional. Qué lindo que hayamos podido estar adorando recién juntos. Ahora podamos compartir la palabra, tener un tiempo de oración. Y el objetivo de todos estos espacios es que nuestros ojos se puedan fijar en Jesús. Que en medio de tantas voces, de tantos ruidos, de tanta tormenta, recordemos que solo aquellos que mantienen su mirada fija en Jesús en medio de la tormenta lo verán calmar la tempestad. Que por nada dudes, que no seas como Pedro que estaba mirando a Jesús caminando sobre el agua, dudó y se hundió. Declaro que no te vas a hundir en este tiempo. Que como nunca toda esta tribulación momentánea va a traer en tu vida un más excelente y eterno peso de gloria. Y que no vas a dejar de mirar a Jesús, pase lo que pase y venga lo que venga. Lo que te va a enseñar este proceso es cómo mantener nuestra mirada fija en Él en toda circunstancia que nos toque vivir. Así que qué bueno poder estar juntos nuevamente a través de este devocional y quiero compartirles una palabra y antes me gustaría orar por cada uno de ustedes. Padre, gracias por mis hermanos y hermanas que están viendo este devocional. Los bendigo, llénalos del Espíritu Santo. Dales esperanza ahora que sus ojos se fijen en ti. Señor, saca todo temor, saca toda duda y fortalécelos para lo que están viviendo y para lo que viene. Padre, en el nombre de Jesús te pido que alumbres los ojos del entendimiento, que traigas revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo y que al abrir tu palabra en esta tarde venga esperanza, venga revelación de la gloriosa herencia que tenemos y de la fuerza que opera en nosotros. Te damos toda la gloria y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estudiantes de Misión, espero que estés haciendo todos los trabajos, las materias online. Y hermanos del Cuerpo de Cristo, espero que este tiempo te esté haciendo volver al primer amor, desintoxicarte del mundo y llenarte de Cristo. Quiero compartirles una reflexión en este devocional y le he puesto el propósito de las tribulaciones y de los juicios y quizás de las pruebas también, que quiero tratar de traerte luz a través de la palabra, el para qué de lo que estamos viviendo. Desde esta prueba global, desde las tribulaciones que desde el comienzo de la iglesia hasta antes del regreso de Cristo se incrementarán y siempre estarán, de las pruebas personales que vivimos. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios nos mete en estos procesos? Más que por qué, la pregunta es para qué. Siempre digo que la pregunta del millón, la pregunta de oro, es para qué. No vamos a entender el porqué de todas las cosas. Quizá vos digas, ¿cuál es la razón del coronavirus? Y todo el mundo va a debatir y debatir. Sabemos que Dios está tratando la tierra, sabemos que hay muchas cosas pasando, pero quizás no hay una respuesta lógica del porqué. Pero sí podemos encontrar en la palabra, ¿cuál es el para qué? Cada vez que Dios permitió un juicio, una tribulación, una crisis, una prueba, ¿cuál es el propósito de los momentos difíciles según la Biblia? ¿Qué es lo que podemos sacar de todo esto? ¿Qué es lo que Dios va a hacer en tu vida si vos entendés el propósito? Algo que pienso cuando Dios mete al pueblo de Israel en el desierto, había habido juicios sobre Egipto, plagas, pestes, mortandad, cosas parecidas a las que estamos viviendo. Pero vemos que había un propósito. Claro que era juzgar a los impíos, pero era liberar a los santos. Y creo que Dios en este tiempo está tratando con los que hacen las cosas mal. Está desatando juicios sobre los que destruyen la tierra y promueven el aborto y tantas maldiciones en las naciones, pero a la vez le está liberando a su pueblo. Ahora, el pueblo de Israel no entendió el propósito de ese tiempo, no entendió el propósito de la tribulación, no entendió el propósito de las pruebas. Y por esto tuvo dos problemas. Número uno, dilató el proceso. Lo que era para 11 días terminó siendo de 40 años. Y tengo la carga pastoral, mi hermano, mi hermana, que si los hijos de Dios no entendemos que hay un propósito detrás de todo lo que estamos viviendo, dilataremos el proceso. Y lo que podría pasar rápidamente va a llevar mucho más tiempo por ser un poco cabezas duras, y oro para que Dios nos revele el entendimiento. Y esto empieza por cada uno en su vida, en su casa. Padre, ¿cuál es el propósito por el cual me has metido en este desierto, en este proceso? El segundo problema del pueblo de Israel, al no entender el propósito, fue que murió en el desierto. Quiero clamar, y esta es mi oración, que los hijos de Dios no solo no dilaten ni mueran en este proceso espiritualmente, sino que se fortalezcan, que este proceso te promueva, saque lo mejor de vos, que aparezca lo que ha estado dormido por años, se manifieste en este tiempo. Como decíamos en el último devocional, estamos en un Selá de Dios mundial. Dios dice, alto, quiero hablarles. Y tenemos que entender el propósito. Y creo que uno de los mayores propósitos de la tribulación es, Señor, ¿qué nos estás diciendo? ¿Qué quieres tratar en nuestra vida? Vos ya ves lo que viene. ¿Qué necesitamos vivir en esta temporada para estar listos para la siguiente? Entonces, el otro día dijimos y venimos repitiendo mucho, todo el mundo trata de encontrar qué es esto que está pasando. ¿Es un juicio? ¿Es un ataque de Satanás? Y estamos diciendo que es todo juntos, ¿no? O sea, lo hemos dicho en los últimos devocionales, lo que está pasando es Romanos 8, la tierra gime, la naturaleza gime, terremotos, todo lo que está pasando es el gemido de la naturaleza. Acaba de haber un terremoto en Croacia, dicen que otro en Rusia. La creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, que en Romanos 8 habla de la regeneración de nuestro cuerpo, del regreso de Cristo. Entonces la creación gime por un lado. Por otro lado, vemos el pecado del hombre. Romanos 1 dice que el hombre no dio gloria a Dios, cambiaron el uso natural contra su propia naturaleza, y el pecado del hombre Dios lo juzga. Y Dios está diciendo, ok, querés hacer las cosas a tu manera, ser humano, estas son las consecuencias, y eso también es bíblico. También ataques de Satanás, la ira y el odio de Satanás por la raza humana, eso está pasando, la mortandad, la enfermedad, ese es Satanás obrando. Y por otro lado, sabemos que Dios quiere irrumpir en la historia, los juicios de Dios, que es un juicio, es cuando Dios trata con la humanidad sin quebrar, sin violar su libre albedrío. Es Dios tratando, Dios diciendo, hey, estoy acá, mírenme, quiero irrumpir en tu vida. Y por eso tiene que producir escenarios que son tan duros y tan difíciles como los que estamos pasando, que hacen que nuestra mirada vuelva al Señor y reconozca e invoque el nombre del Señor. Entonces, ¿es uno de estos cuatro? ¿Son los cuatro? Bueno, escuchaba a mi amigo Benjamín Núñez decir el otro día que cuando Jesús murió en la cruz fue una idea del Padre que lo envió. Jesús dijo que él mismo ponía su vida. Satanás dice en las cartas apostólicas, dice que los principados y las potestades crucificaron a Jesús, y los romanos también dicen que crucificaron a Jesús, y al final fue una conjunción de todo. Claro que Dios es el soberano, pero lo que está pasando es una conjunción de muchas cosas. Pero yo quisiera enfocarme en esta charla en la parte del juicio de Dios, en este aspecto que también tiene que ver con lo que está pasando, que es Dios tratando con el hombre. Quiero analizar bíblicamente cuál es el propósito de los juicios de Dios. Vemos en la Biblia que las pestes, la mayoría de las veces como una peste, una plaga, era Dios soltando un juicio o Dios permitiendo que Satanás ataque hasta cierto punto porque tenía un propósito. Entonces, hay un juicio de Dios claramente en todo lo que está pasando, entre otras cosas, y no tenemos que dejar de orar para que Satanás detenga su mano y hacer guerra espiritual y clamar para que se detenga la enfermedad y la mortandad. Pero también tenemos que entender cuál es el trato de Dios detrás de lo que está pasando. Esto nos va a traer mucha sabiduría y mucha preparación para lo que viene. Entonces, los juicios de Dios no son solo castigo para los impíos. Claro que cuando Dios juzga, hay un castigo para los impíos, pero también hay una disciplina dulce para los amados. Cuando Dios permite un juicio, y de hecho vamos a verlo, que esto es del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, que los juicios de Dios empiezan por su casa. Dios mete a sus hijos en una dulce disciplina. Hebreos 12, 7 y 8 dice que el padre al que ama disciplina. Y si el hijo, si Dios no disciplina a un hijo, significa que él es bastardo. No sos bastardo, sos hijo. Y cuando Dios te mete en una prueba, en una tribulación o en algo que no entendés, es porque Él quiere enseñarte dulcemente obediencia. Hebreos 5:8 dice que el Hijo Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces los padecimientos que estamos viviendo hoy, encerrados en nuestras casas, con tantas cosas raras, es un tiempo para que crezca nuestra obediencia, es un llamado de atención del Padre. Miren, a mí me toca disciplinar a mi hija Connie de 6 años porque la amo y a veces la tengo que dejar encerrada en el cuarto y le digo, Connie, te quedas en penitencia en tu pieza porque hiciste esto que está mal. Y lo que estoy tratando no es castigarla, es enseñarle. Mi disciplina como papá es para que ella aprenda algo que le va a hacer fuerte en la vida. Cuando Dios permite estos tiempos de tribulación o de disciplina a los hijos de Dios, son para que aprendamos, para que obedezcamos y aprendamos cosas que van a ser muy necesarias en nuestra vida. Los juicios, a veces la gente entiende tan mal el juicio porque no conoce a Dios. Los juicios no es Dios enojado, no es Dios condenando, sino Dios trayendo su justicia. Los juicios de Dios pueden ser destructivos para algunos, como fue para Faraón, para Egipto, pero también son redentivos para su pueblo. Los juicios de Dios son un acto de la justicia de Dios, también de la bondad de Dios. Hay varios textos que son claves. Romanos 11:22, quiero que lo busques ahí en tu Biblia, buscar Romanos 11:22, es un texto tan clave para entender esto. Saben que alguien me había preguntado si en el nuevo pacto Dios podía seguir enviando juicios, y quiero decirte que sí, que el nuevo pacto no anula los juicios de Dios. Hay 67 versículos, búscalo, buena tarea para este tiempo. 67 versículos que hablan del juicio de Dios en el Nuevo Testamento. Está en Romanos, está en todas las cartas apostólicas, en Apocalipsis, en los Evangelios. Ahora te voy a leer algunos versículos, pero el juicio de Dios no anula, el nuevo pacto no anula el juicio de Dios. Lo que hace el nuevo pacto es darnos una gracia a los hijos de Dios para poder entender esos juicios como una dulce disciplina que nos va a proteger, que no nos va a pasar lo que le va a pasar a los que rechazan la gracia, pero sí Dios va a tratar con sus hijos a través de estos tiempos difíciles según la palabra. Miren Romanos 11:22. Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Dice, mira. Y es una buena descripción de lo que pasa hoy. La bondad y la severidad. El Dios del nuevo pacto es el carácter de Dios. No entender los juicios de Dios es atentar contra la naturaleza de Dios y decirle, Dios, la forma en que vos querés operar en la tierra no me va, no me gusta. Y la verdad, Dios es Dios. Y los juicios y los caminos de Dios son perfectos. Y como dice Pablo también en Romanos 11, dice, tus juicios son insondables, tus caminos inescrutables. O sea, Dios, si esta es la manera que decidiste tratar con la humanidad en esta hora, sabemos que tus juicios son verdad, sabemos que tus juicios son perfectos y confiamos y acordamos. Y no nos enojamos con vos, no nos ofendemos con Dios por lo que está pasando, sino creemos que Dios en su sabiduría está produciendo todo esto para nuestro bien. Entonces dice Romanos 11:22, mira la bondad y la severidad. Dice, la severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Estaba reflexionando estos días en esta idea. El juicio divino es Dios atacando la agenda de Satanás. Y vos podés verlo como Satanás atacando la agenda de Dios, que también eso pasa. Pero el juicio es cuando Dios ataca la agenda de Satanás. No sé si ya meditaste en esto. En estos días de estar encerrados en nuestras casas y de que las clínicas se han preparado para el coronavirus, ¿te diste cuenta? Habrá bajado tremendamente el índice de abortos. Debe haber muchos menos abortos en el mundo. O sea, Dios está atacando la agenda de Satanás. Dios dijo, ya que no frenás con esta maldición. Voy a tener que liberar este juicio que va a ser severo para algunos, van a ver la bondad de Dios otros, pero tengo que frenar lo que Satanás está haciendo. Y seguramente en países como leí en estos días, España, Italia, donde más aborto legal hay, es donde Dios más está atacando la agenda de Satanás. Dios está frenando la división de las familias, Dios está atacando el espíritu de división de las familias, nos mete en la casa, dice, pasen tiempo juntos, reconcíliense, resuelvan sus conflictos. Dios está atacando el amor al dinero a través de todas las dinámicas, la seguridad. Cuando el hombre ha hecho un Dios del dinero, Dios está atacando la agenda de Satanás en este tiempo. La idolatría a través de los deportes, de los juegos y de tantas cosas que hoy frenan. No hay recitales, no hay deportes, y lo que ha ídolos que han ocupado el corazón del ser humano, Dios a través de los juicios está diciendo, por amor, como un papá que disciplina, como el papá que le dice a su hija, necesito que te quedes un tiempo en el cuarto, pero no va a ser porque te estoy enojado, no es un castigo, es porque te estoy sanando, es porque te estoy cuidando, es porque te estoy preservando, es porque estoy preparando tu carácter para todo lo que viene. Entonces yo me hago esta pregunta, ¿qué puede ser más grave aún que un juicio, o que una prueba, o que una pandemia, o que una tribulación? No entender el propósito, el para qué de esos momentos. ¿Qué te quiero decir, mi hermano? Dios tiene un propósito, que puedas descubrir cómo Dios opera, que puedas conectarte con esta faceta de Dios, Dios el juez. Cuando uno estudia Apocalipsis y los últimos tiempos, hay tres facetas de Jesús que son claves para entender todo lo que va a pasar en la tierra en los últimos tiempos. La primera es Jesús esposo. Apocalipsis 19, Él viene como un esposo buscando intimidad. Por eso en los últimos tiempos alcanzaremos los máximos niveles de intimidad. La otra es Jesús rey. Él viene a gobernar, Él viene a reinar. Apocalipsis 5:10, vamos a reinar con Jesús. Apocalipsis 20, hoy ya reinamos en la tierra. Dice Romanos 5 que reinamos en vida, pero vamos a reinar. Jesús viene como un rey que va a reemplazar todos los gobiernos de la tierra y va a establecer su reino en toda la tierra. Jesús viene, número 3, y esto es tan importante, como un juez justo. Sus juicios van a frenar la agenda de Satanás, van a purificar la iglesia. Y eso es lo que quiero hablarte en estos últimos minutos. ¿Cuáles son los propósitos de las tribulaciones? ¿Cuáles son los propósitos bíblicos de un juicio? Para que acordemos con estos propósitos, para que nos pongamos de acuerdo con la voluntad de Dios, para que estemos en paz, para que este tiempo, lejos de ofendernos con Dios o de orar en contra de la voluntad de Dios, podamos entender lo que está pasando y de todo este desierto que parece malo. En vez de decir, Señor, queremos volver a Egipto, Señor, queremos volver a como era antes, sino decir, Señor, sabemos que este desierto no va a hacer que volvamos como era antes. Yo quiero profetizar eso. Este desierto no nos va a dejar iguales. No es que cuando pase esta pandemia vamos a volver a Egipto. Cuando pase esta prueba vamos a entrar a la tierra prometida. Y quiero animarte a que te prepares para esto. Entonces, quiero hablarte rápido de 4 propósitos de los juicios de Dios o las tribulaciones en la Biblia. Número 1, purificar al pueblo de Dios. Primera Pedro 4:17, Nuevo Pacto, Nuevo Testamento dice esto: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Pedro dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y que todo este sacudimiento, mi hermano, antes de mirar hacia afuera, nos haga mirar hacia adentro. Antes de buscar culpables, antes de echarle la culpa hasta al pobre diablo, que es un pobre diablo, lo primero que hagamos es, papá, ¿qué quieres tratar con nosotros? Podemos tener la actitud, yo te decía que a veces disciplino a mi hija, la mando en penitencia a su cuarto, y ella puede tener la actitud de cruzar sus brazos y echarle la culpa a otros por lo que está pasando, o puede tomar la actitud madura de decir, papá, ¿Por qué me metiste en este proceso? ¿Qué estás esperando de mí? Que la iglesia en este tiempo se replantee, se purifique, que el juicio empiece por el pueblo de Dios. Y esto no es algo para que miremos ni siquiera otras iglesias, es para que nos miremos a nosotros, que miremos nuestra condición, que miremos cómo está nuestro corazón, que podamos arrepentirnos, que podamos purificarnos, que podamos desintoxicarnos de Egipto. Que este desierto nos prepare para una era gloriosa, para lo que va a venir después de esta prueba, que es que la fama de Jesús se va a difundir por la tierra. Que esta prueba nos purifique para fortalecernos ante otras pruebas, juicios o persecución que venga, según la palabra más adelante. Que sea un tiempo para ir al primer amor, lo profetizo sobre tu vida. Que sea un tiempo para reenamorarte de la palabra. Que sea un tiempo para volverte a meter en oración, que sea un tiempo para que vuelvas a valorar lo que es el evangelio en su estado más puro, la comunidad de la fe, la adoración, el evangelismo, que sea un tiempo de reinicio, que sea un tiempo de volver a las obras primeras. Entonces, primer propósito de los juicios y de las tribulaciones, purificarnos, purificar al pueblo de Dios. Segundo propósito bíblico, por el cual Dios mete permite que Satanás haga su obra o suelta juicios. Segundo propósito de las tribulaciones es Dios atacando la agenda de Satanás, como te explicaba hace un rato. Cuando Dios suelta las plagas sobre Egipto, Dios está atacando la agenda del faraón para traer libertad al pueblo de Dios. Tengo una buena noticia para darte. Cuando hay juicios en la tierra, Dios ataca la agenda de Satanás para liberar a su pueblo, para una gran cosecha, para una tierra prometida. O sea, mi hermano, no importa lo que los noticieros digan, lo que la palabra y el cielo dice es que este tiempo Dios está provocando, está golpeando el reino de las tinieblas para liberar la opresión de los hijos de Dios. En Egipto, Dios estaba juzgando un sistema corrompido y trayendo libertad a inocentes y elegidos. Dios está atacando la agenda de Satanás en las naciones. Tenemos que acordar con esto. Tenemos que orar por esto. Tenemos que decir, Señor, si esta es la forma que vos elegiste, claro que detenemos la mano del devorador. Claro que decimos, Satanás, no tenés parte en lo que está pasando, pero decimos, Dios, aceptamos tu voluntad y te pedimos que estos juicios pasen rápido, pero que se cumpla tu propósito, que se detenga el aborto, que se detenga la trata de personas, que se detenga la corrupción, que se detenga todo lo que está oprimiendo a tu pueblo. Ahora, hay que entender algo. Tengo un corazón pastoral y quiero ayudarte con esto. Dice Mateo 24, que después de las pestes y después de las guerras y los rumores de guerra, siglo pasado, dos guerras mundiales, rumores de guerra, ahora estamos en una pandemia. Dice que después de esto, que es el principio de dolores, de parto, no de muerte, de parto, para dar a luz una nueva era, dice que ese tiempo va a ser seguido con persecución. Y cuando Dios ataca la agenda de Faraón y de Satanás, dice que Faraón se endurece en su corazón y sale a perseguir a los hijos de Dios. Dios les provee en el desierto. Viene un tiempo de mucha provisión. Viene un tiempo de mucha manifestación de Dios. Después de este proceso veremos tremendas manifestaciones de Dios, pero también habrá persecución. Y quiero que te prepares para esto. Dice Apocalipsis 12 que pensemos que Satanás ataca a los que guardan los mandamientos del Señor Jesucristo. Si vos guardás los mandamientos del Señor y si vos decidís ser un obediente que guarde los mandamientos de Dios, Satanás va a hacer guerra contra nosotros. Tengo una buena noticia para darte. Habrá guerra, pero habrá victoria. Y Romanos 16:20 dice que en breve el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de tus pies. Pero eso no significa que no va a haber guerra. Y Apocalipsis 12 te decía, dice que vencemos a Satanás con la sangre del Cordero, con la sangre del Cordero, con el testimonio de Jesús y menospreciando nuestra vida hasta la muerte. No te aferres a tu vida. Salí de este proceso diciendo, Dios, quiero vivir el verdadero evangelio, la sangre de Jesús. Jesús no murió en la cruz. El sacrificio de Jesús y la muerte de Jesús no es para darte prosperidad financiera o éxito ministerial o fama en la tierra. La sangre de Cristo es para hacernos predicadores del Evangelio, que si hace falta que demos nuestra vida hasta la muerte, lo haremos. Pero el que entiende la tribulación dice, Dios está atacando a Satanás, Satanás se va a venir con todo, y si aún tengo que dar mi vida por Cristo, yo soy más que vencedor. Estoy leyendo un libro en estos días sobre los últimos tiempos y la tribulación, y hay testimonios de hermanos en otros lugares del mundo, iglesias de Nigeria, de India, de Irán, que están dando su vida por el Evangelio. Leía sobre alguien de la India que dio su vida por el Evangelio, que antes de morir dijo, ¿por qué morir de causa natural cuando tengo el privilegio de poder morir como un mártir para Cristo? Alguien de la iglesia perseguida de Irán, que también murió como mártir, dijo, ¿qué desperdicio morir de causas naturales? ¿Qué desperdicio de muerte es morir por causa natural cuando podemos morir como mártires de Cristo? Y yo pensaba en que esta tribulación va a purificar el Evangelio. Vamos a volver a vivir un Evangelio. Ya no vamos a vivir un Evangelio sin cruz. Vamos a vivir un Evangelio que no vamos a rechazar ni las tribulaciones ni los padecimientos. Porque avivamiento no solo es sinónimo de éxito ministerial. Avivamiento también es sinónimo de persecución, de sufrimiento y de padecimiento. La mayor expresión de avivamiento en la historia fue Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Esa sangre fue el avivamiento eterno. Y nuestro sufrimiento, mi hermano, las tribulaciones que estás pasando, no es que Dios te desamparó, es que Dios te está respondiendo tu oración de que venga avivamiento. Yo creo que lo que está pasando en el mundo no es que Dios perdió el control, no es que la iglesia no está haciendo nada, sino que la iglesia está clamando por avivamiento. Estamos diciendo, Dios, envíanos a las naciones. Y Dios dice, ok, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi manera. El libro de los Hechos, que es el libro que más llamamos de avivamiento, es un libro de martirio, de cárcel, de persecución. Entonces Dios va a redefinir lo que es un avivamiento en este tiempo. Y yo digo amén, porque el mayor avivamiento de la historia viene, y lo que está pasando hoy nos muestra eso. Tercer causa, dijimos, número uno, las tribulaciones y los juicios son para purificar la iglesia. Número dos, es Dios atacando la agenda de Satanás. Número tres, es para que las personas tomen postura espiritual. Los juicios que Dios permite en la tierra hacen que la gente saque la tibieza, saque el gris. O glorifican a Dios o blasfeman contra Él. Apocalipsis 9, 21 y 22 dice que en los juicios de Apocalipsis, Dios quería que se arrepientan, pero muchos deciden enojarse con Dios. Estos juicios que están viniendo van a sacar lo que está escondido en el corazón del hombre. Para muchos saldrá lo mejor, para otros saldrá lo peor. ¿Qué está saliendo de tu corazón? Un gran referente, Mike Bickle, dice esto, que Dios ofende nuestra mente para revelar el corazón. Para ver si en el corazón, ¿qué hay? Aunque no entiendo, hay gratitud, hay adoración. O cuando viene una prueba sale rebeldía, me enojo con Dios, quiero volver a Egipto. Entonces toda esta prueba mundial, ¿qué está sacando de tu corazón? Los juicios son para que salga fuera el pecado del corazón del hombre y Dios pueda tratar con su pecado. Y que la gente aprenda. Isaías, otro texto clave es Isaías 26, 9. Escucha, dice, luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Cuando vienen juicios, los moradores aprenden justicia. Lamentablemente, lo que no aprendemos por obediencia, lo que no aprendemos por las buenas, lo aprendemos por las pruebas. Pero nada va a detener los planes de Dios. Cuarto y último propósito de los juicios, una gran cosecha de almas. Cada vez que hubo persecución en el libro de los Hechos, cada vez que hubo padecimiento, se multiplicó el Evangelio. Cada vez que Satanás quiso frenarnos, despertó a los leones dormidos. Yo quiero declarar que se está despertando el león dormido, el león de la tribu de Judá en nosotros. Apocalipsis 15, 4, me encanta este texto. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Escucha bien, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Porque tus juicios se han manifestado. Cuando los juicios de Dios se manifiestan, esto hace que las naciones lo adoren. O sea, muchos van a invocar el nombre del Señor. Estamos viendo muchos testimonios en el mundo de lo que esta pandemia está haciendo, que ateos miren al Señor, que médicos clamen a Dios. Claro que también sale lo peor a veces, y muchos impíos van a proceder impíamente, dice Daniel 11, pero también los justos van a proceder justamente, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta pandemia va a hacer que muchos invoquen el nombre del Señor. Dice que muchos dirán: Dios, ayúdame. ¡Pum! Caerá salvación. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque tenemos que orar con entendimiento. Tenemos que detener las obras de Satanás, pero también tenemos que tener una perspectiva bíblica y profética de lo que está pasando. No tenemos que tener miedo. Imagínate al pueblo de Israel cuando venían las plagas de Dios sobre Faraón en Egipto, diciendo: oh Dios, salva a los primogénitos. Oh Dios, quita las langostas y las ranas. No. Ellos entendieron. Claro que detenían la mano de Satanás, pero entendieron y acordaron con los juicios de Dios. Dice Apocalipsis 16 y 19, que cuando los juicios de Dios se manifiestan en la tierra, dice que el cielo canta: tus juicios son justos y verdaderos. Tus juicios son justos y verdaderos. Que este tiempo despierte tu adoración, clames a Él y digas: Padre, lo que estás haciendo en la tierra, que sea hecha, que tu reino avance, que sea detenida la agenda de Satanás y que se active la agenda de los hijos de Dios en la tierra. Romanos 11:33. Pablo dice esto: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Que vos y yo podamos decir en este tiempo: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Quiero terminar profetizando esto: esta tribulación, esta prueba, va a fortalecer tu fe. Te va a purificar, te va a hacer encontrarte con el Señor. Quiero profetizar que recordarás esta cuarentena como el tiempo en que me encontré con el Señor. Te puedo ver muchos años adelante contando tu testimonio y diciendo: ¿se acuerdan cuando apareció esa cuarentena mundial del coronavirus, esa pandemia y todo el mundo se quedó en las casas? Bueno, yo me encontré con el Señor, entendí el propósito de los juicios. Me metí en intimidad con Dios, me metí en su palabra, me metí en adoración. Dios purificó mi fe. Por eso podemos alegrarnos aún en medio de la prueba. Quiero terminar leyéndote este texto. 1 Pedro 1, 6 y 7. Te lo voy a leer en NTV. Dice: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro mismo, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amén, amén. Estas pruebas van a purificar tu fe, y el pasar este proceso con los ojos fijos en Jesús te va a traer mucha alabanza, gloria y honra cuando pronto estos dolores de parto traigan alumbramiento, Jesús vuelva. Y vos fuiste probado, pero pasaste los juicios y las tribulaciones sabiendo que el Señor está con vos. Y no estoy diciendo que ya estamos en los juicios de Apocalipsis, para nada estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que eso que se va a intensificar en los últimos tiempos ya está operando hoy en nosotros en cierta medida. Decía Juan: el Espíritu del Anticristo ya está entre ustedes. En la gran tribulación esto se va a intensificar, pero hoy estamos viviendo ya dinámicas, dijo Jesús, el principio de dolores, y tenemos que ser hallados fieles, entender los propósitos y glorificar a Dios. Yo oro para que descubras la faceta de Jesús esposo y entres en intimidad con Él. Oro para que descubras la faceta de Jesús rey y gobiernes sobre todo el lugar donde Dios te puso. Pero oro para que puedas descubrir la faceta de Jesús juez. Acuerdes con sus juicios, lo glorifiques y creas que Él sigue al mando de todo, que Dios sigue en control, que Jesús está en la barca, que vos estás en esa barca y vas a llegar del otro lado. Por eso en el nombre de Jesús, Padre, bendigo a mis hermanos, fortalece su fe, dale ese entendimiento de este tiempo, que puedan descubrir en medio de esta dinámica el propósito de los juicios, que puedan responder a esta dulce disciplina, obedeciendo, purificándose y viviendo el verdadero evangelio, que todo lo que tiene que morir de la carne muera, pero que haya un espíritu de resurrección. Te pido el avivamiento bíblico, el avivamiento que viene fruto de la persecución, de las cosas difíciles, pero que en esos momentos vos avivás tu obra en medio de los tiempos. Quiero declarar que vos estás avivando tu obra en medio de los tiempos. Que todo lo que está pasando en el mundo, cuando Satanás dice que esto va a ser para destrucción, para muerte y para maldición, vos vas a redimir las circunstancias para bendición, porque cada vez que vos operás en la tierra, siempre, siempre es para el bien del ser humano, siempre es para que los propósitos eternos se manifiesten. Por eso te damos toda la gloria y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo. Seguí adorando unos minutos más con nosotros y seguí conectado a las redes, seguí conectado a estos devocionales. Te animamos a que sea un tiempo que comas la palabra y que puedas crecer en el propósito de Dios. Te bendigo y nos vemos pronto. Amén.
Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información, visita www.misioninstituto.com.